Y si unimos las pasiones, nada puede fallar, porque la radio es una pasión para todos nosotros y también lo es para ellos, porque a ellos les gusta mucho la radio y se encuentran aquí en un lugar en el que, bueno, en fin, nos encontramos muy cerquita y podemos todos hablar, pues eso, en el corto plano y a contarnos las cosas que pensamos y que sentimos. Esa ventaja tiene la radio y también esa ventaja tiene la de poder combinar otras pasiones y que todas ellas puedan combinarse en una misma sección. Rafa Testón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Responsable de la librería La Buena Letra, y Quique López. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes.
Bienvenido, Quique, responsable de Librería Roy, que llegan hoy bien acompañados, y digo, como siempre, lo de las pasiones, la radio, el deporte y la literatura, y en este caso con un relato que tiene protagonista. Protagonista del relato y protagonista de la publicación que nos acompaña con nosotros, Alberto Campa. Alberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Tardes.
Bien.
Bueno, bienvenido, Alberto. Tenemos aquí tu libro, que no es solamente un libro, claro, es el reflejo de Una vuelta al mundo bajo cero. Ese es el título. ¿Y esta fue la experiencia, Alberto? ¿Este de la portada con un camello eres tú?
Sí, yo soy el de arriba porque ya ves que tengo menos pelo cuando la gente ve la portada que el de abajo, pero sí, ese que estoy ahí en un poco con las tribus nómadas de Mongolia, ese soy yo, sí.
Bueno, observo esta fotografía, efectivamente veo que el camello está mucho mejor preparado que tú, porque tú tienes una cazadora que me imagino tendrá abajo un montón de abrigos, unas botas de esas que abrigan un montón, no sé cuántas capas en los pantalones, guantes, antes gorro, y el camello va ahí a pelo.
Sí, a mucho pelo.
Sí, pelo. Eso también es cierto. Pero bueno, tú adaptándote a las circunstancias.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues fue mi primera vuelta al mundo, se fue en invierno, que es un poco cuando normalmente tengo más tiempo para viajar, y bueno, pues al ser un poco esos meses de enero, febrero, marzo, viajar en el transiberiano, hacerlo un poco todo por el hemisferio norte, pues como se va relatando también un poquito en el libro, pues se fueron alcanzando temperaturas cada vez más negativas, de 12, 20, 25 bajo cero, hasta, bueno, pues lo que es la portada está sacada a 34 grados bajo cero en Mongolia, sí.
Inhumano, Rafa.
Sí, no. Y envidiable. Sí, envidiable.
35 bajo cero, madre
bueno.
Mía.
No sé. Eso sí, hombre, da miedo, pero yo creo que el tren. No sé, desde mi inexperiencia. Yo creo que soportaría mejor 35 bajo cero que 48 sobre cero.
Sobre cero, probablemente.
¿No?
Hay una cosa muy curiosa que narro un poquitín en el libro también, y es un poco cuando dentro del transiberiano vas haciendo la ruta en dirección a Vladivostok, más o menos me llevó un mes, pues tienes unos marcadores digitales en el vagón donde estás, y la temperatura marcaba 24 grados sobre cero, y cuando ibas a mear al vagón de al lado, cuando pasabas entre los dos vagones estabas a menos 23, es decir, una diferencia térmica de casi 50 grados solamente por cambiar de vagón.
Y bueno, ¿lo llegabas a sentir o la piel
lo
ni
dejabas,
siquiera llegaba?
Ibas al servicio, pero no lo hacías, claro, volvías por el vagón rápido.
Sí, urgentemente. Rafa ha dicho en su relato, Alberto, mi primera vuelta al mundo.
Pues sí.
O sea, que quiere decir que tiene más.
Pues sí.
O que espera hacer más.
O que espera hacer más. También puede ser. Lo que es, mira, solamente transiberiano, a los que nos gusta, ya fantaseamos, escuchamos la palabra o el transiberiano y ya empezamos a imaginar, ¿no? Porque además yo pongo siempre el ejemplo de los libros, muchas veces los uno con el transiberiano, en el sentido de que lo importante probablemente no sea llegar a Vladivostok, sino lo importante es el viaje.
Sí.
Pues en un libro muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Lo importante no es tanto el final, como que disfrutes durante esas cuatro o cinco horas de lectura del viaje.
Sí.
Yo siempre utilizo el transiberiano y mira, tú ya estuviste en él y imagino que será esa sensación,
sí,
¿no? Porque Vladivostok no sé si será hermoso o no sea muy hermoso lo que
la
nos,
metáfora
lo que
es
nos
esa,
encontramos.
Es decir, hay que disfrutar de la lectura, del libro, igual que se disfruta del viaje, y realmente lo importante es el viaje, ¿no? El llegar. Hoy en día que, bueno, pues muchas veces ya se tiende más un poco pues a hacer un transfer rápido, llegar a un sitio paradisiaco, estar ahí una semana y volver, ¿no? Cuando realmente un poco la magia de los viajes es un poco todo el trayecto, mientras lo vas viviendo, las vives vivencias que tienes con la gente que va a bordo de ese tren, pues desde paisaninos que van a ver a un hijo a 2.000 kilómetros de distancia, porque las distancias en Rusia se hacen por miles de kilómetros, hasta militares que van a la otra punta, a Vladivostok, esa estación mítica también, o incluso, pues eso, un poco pues la gente de Mongolia que tuvo oportunidad en el Transmongoliano de convivir y vivir en esas tiendas Her con una dureza y bueno, un clima tan difícil en invierno, pero que bueno, van pastoreando todo el ganado y eso es un poco lo que se va viviendo y lo que se va contando, ¿no?
Quique, ¿te ves a 34 bajo cero?
Pues yo sí, porque yo me pasa como a Rafa, al frío no le tengo miedo, tengo mucho más miedo al calor.
Sí.
Y a mí me pasa también, igual que a Rafa, que esta novela, o escuchar Vladivostok, pues te lleva, en mi caso me lleva a mi adolescencia, claro. A los años 70, a Miguel Strogoff, a Julio Verne, me encantaba Julio Verne, y era un momento en el que lo que leías allí, aquellos relatos de aventuras, era algo que parecía que estaba, digamos, fuera del alcance de una persona normal, ¿no? Leías La Isla Misteriosa y pensabas que había islas misteriosas en las cuales podían suceder cosas fantásticas, y creo que en este tramo de tiempo, desde los años 70 hasta ahora, lamentablemente parece que ya todo está visto, todo está descubierto y no te esperas
y que,
eso, ¿no?
Y que todo, es posible y que podemos llegar prácticamente a cualquier sitio que nos propongamos o que podamos pagar.
Exacto, podemos hacer cola en el EVE para lo que lo vamos a hacer un rato.
Sí.
Pero también, al ver el libro, cuando me lo vino a traer el otro día Alberto a la librería y al ver la portada y charlar un poco con él, me di cuenta que también todavía quedan muchas cosas que te pueden sorprender, ¿no? Que hay aventuras todavía a las cuales no llegó toda la civilización ni el turismo. Y entonces que todavía es posible esa aventura, ¿no? Porque es algo con lo que sueñas cuando eres chaval.
Hay lugares lo suficientemente lejos como para que pues eso, el turismo masivo no haya llegado todavía,
sí.
Y probablemente no lo haga nunca. Bueno, no se sabe, sí. Porque a mí si me decías unos años atrás que iba a haber cola en el Everest para hacer para llegar a la cima, bueno, me parece de ciencia ficción, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, todavía siguen quedando sitios no vírgenes, porque está prácticamente todo explorado, pero sí muchos sitios mucho más tranquilos para viajar, escapando un poco de los destinos masivos, como, bueno, pues hoy estamos viendo imágenes pues del Everest o de Venecia o incluso del Machu Picchu en los Andes peruanos, ¿no? Pero sí es verdad que aquí lo que es Rusia es un país que, bueno, ya se empezó, lógicamente, a conocer por muchos grupos también de turismo, hace años, pero que Siberia es un territorio tan vasto que cuando te adentras ahí empiezas a ver un poco esa belleza prácticamente inexplorada. En el tren, pues yo casi era el único occidental que iba, y bueno, pues vas llegando a sitios como Ekaterimburgo, donde ves, como antes hacías mención un poco a Strogoff, pues la historia de los Romanov, el sitio pues donde los intentaron enterrar, la iglesia de la sangre derramada donde antes estaba la casa donde fue un poco esa ejecución. Voy contando un poco toda esa historia también en el libro, porque te sorprende un poco, sobre todo el estar allí, ¿no? Con esa temperatura y en el sitio exacto, o también un poco, bueno, pues ver cómo viven pues la gente en Japón, en un país tan moderno y tan avanzado, pero que después también tiene cosas muy curiosas de ese pasado que también un poco se van relatando, y ahí se va juntando un poco todo, modernidad y también cosas muy ancestrales, ¿no?
Una vuelta al mundo bajo cero, ¿es un libro y es un viaje?
Es un libro, es una guía, es un viaje, son vivencias. Intenté plasmarlo un poco todo, ¿no? Llevo escribiendo como 15 años, pero solamente pues para familiares, para amigos, relatando un poco pues casi los últimos 100 países que estuve visitando, lo relaté prácticamente en directo, ¿no? Hoy a través de las redes sociales es bastante fácil, bastante sencillo subir una foto y un texto, pero bueno, pues después de estos 30 y pico años viajando, también me apetecía, bueno, pues plasmarlo en un libro, y bueno, pues es uno de los tantos viajes que hasta ahora pude hacer, pero bueno, pues como decías antes, sí, fue la primera de las tres vueltas al mundo que hasta ahora pude dar, y espero que no sea la última.
Alberto, a ti te lo podemos preguntar así sin más. Quique, si quieres decir algo, me avisas, y Rafa lo mismo.
Encantado de que hable, Alberto.
¿Cómo es el mundo, Alberto?
Uf, el mundo es redondo. Yo eso lo pude comprobar tres veces. Y...
Pues ahora hay dudas también.
Hay dudas.
Los tierraplanistas por ahí.
Pero bueno, en la introducción, que yo quería hacer también un homenaje a ese quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Cano. Hace ahora, en agosto, va a ser 500 años que salieron de Sevilla y después de Sanlúcar de Barrameda. y cuando Pigafetta, Antonio Pigafetta, que iba a bordo de la nave, fue uno de los pocos sobrevivientes, ¿no? Salieron casi 250 marineros y llegaron solo 18 después de 3 años, ¿no? A mí me llevó 3 meses, a ellos les llevó 3 años. Y este Pigafetta, pues, pasaba una carta al rey, pues, diciéndole que habían verificado la redondez del mundo, ¿no? Y era la primera vez que, no en teoría, sino en la práctica, pues, se veía. Yo, por si acaso, cada X años voy y voy mirando, porque con esto del cambio climático y tal, cualquier día nos encontramos el mundo plano, vamos, sin problema alguno, ya verás.
Nos anuncia y nos avisa un guionista, dice que en Japón has dormido de pie en un armario.
Bueno, de pie no, en posición fetal, pero sí es verdad que a veces intentando abaratar, porque bueno,
vamos, también que querías un poco... estar cómodo y entonces te pusiste en posición fetal en el armario, ¿no?
Siempre intento todos los viajes hacerlo de una forma muy austera, tanto en el alojamiento como en la comida, intentando no pasar de 8 o 10 dólares al día. Hay países que son muy difíciles, como por ejemplo es Japón, donde un hotel cápsula, esa especie de nichos, donde pues duermen 800 personas en varios pisos y tuve oportunidad de dormir allí, pues te cuesta 20, 22 dólares y es lo más barato que encuentras en Tokio, ¿no? Rebuscando ahí por internet, conseguí encontrar un sitio que costaba como unos 14 dólares, cogí varios metros, Tokio es una ciudad enorme, hay 42 millones de personas. Toda la población de España entraría en la ciudad de Tokio. Imaginaros un poco las dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, un trayecto en metro, ahí te puede durar una hora y media, una hora tres cuartos, más o menos, hasta llegar a esta casa donde me recibió una señora muy amable, me hizo la reverencia habitual de los japoneses, y nada, yo iba un poco con mi mochila, y de repente me enseña, pensé que me iba a dar, pues, una habitación, una cama, me enseña allí un armario, yo poso la mochila y la meto dentro del armario, y enseguida se asombra toda y me dice que eso no era para la mochila, sino que era para mí. Entonces, bueno, ahí me coloqué en posición fetal, es un armario bastante estrecho, no podías estirarte, por supuesto, y cuando pensé que iba a estar ya cómodamente allí alojado en el armario, pues picó alguien a la puerta y todavía me metió una segunda persona en el estante de arriba y dormimos dos en el armario. Sí.
No me lo puedo creer.
Bueno, pues ahí se cuenta también un poco todo.
¿Quitó la ropa?
No, bueno, yo creo que no, porque bueno, tampoco estaba la cosa como para quitar mucha ropa.
Ajá. No, digo que sí, quitó la ropa que tenía en el armario.
Ya te veo por dónde vas. Ya.
No. Es que a lo mejor te dejo entre abrigos y jerseys.
También bueno. Podía ser. Bueno, el espacio en una ciudad como Tokio es otra de las cosas que bueno, que se viven y se viven muy en directo, sobre todo cuando viajas de esta manera, más que en hoteles, pues haciéndote un poco la vida cada día, intentando gastar poco para comprar ese tiempo que, como siempre digo, es lo más valioso que tenemos en la vida. Más que lo económico, es el tiempo, ¿no?
Después de este relato, me parece que hice mal la pregunta. No se puede preguntar por el mundo, ¿no? Porque me parece que en el mundo hay muchos mundos diferentes.
Sí.
No habitamos un mundo que podamos definir de un solo modo, ¿no?
Cada vez es más global, llevo como unos 35 años viajando y ha cambiado todo mucho, sobre todo, bueno, pues los que nos tocó vivir parte de la última parte del siglo pasado y la primera de este, vamos viendo esas grandes diferencias, ¿no? A nivel tecnológico y a nivel de globalidad, ¿no? Y sí es verdad que todo se va haciendo más global, sobre todo las ciudades, encuentras las mismas tiendas, vayas a París, que a Tokio, que a Nueva York. Pero después sí que realmente hay distintas vivencias, distintas formas de ver, distintas culturas, que es la esencia de los viajes y es lo que hay que ir buscando siempre que se pueda. Hay que ir un poco, huir de lo global e ir un poco a lo particular, que es donde está la esencia de las cosas.
¿Y con qué historias te encontraste? Claro, serán miles.
Miles. En el libro relato muchas, pero por ejemplo, después llegando a América, me coincidió la ceremonia de los Oscar en Hollywood. Pude ir un poco a la alfombra roja. Coincidió que...
Ah, pasabas por ahí.
Pasaba por allí y... Sí. Pues nada, allí me
cogió Batman. ¿Estabas presentable para la alfombra roja? Sí, un poco. Porque ya viste que van muy mal, me han hecho como un pincel. ¿Eh?
Ahí te acordaste del armario.
Sí.
Armario y
eran los preparativos y digo, bueno, no tengo fondo de armario para asistir mañana a la ceremonia. Pero bueno, sí, es un poco de las curiosidades que también te encuentras un poco en el viaje o pues muchísimas otras que bueno, pues la verdad que voy un poquitín intentando contar porque son todo cosas encontradas y mucha gente, la gente me dice, bueno, ¿y preparas mucho los viajes? Normalmente es todo improvisación, tengo el billete de ida y después, bueno, pues vas cada día preparando lo del día siguiente y es casi un poco una forma de encontrarte con algo en vez de ir a buscarlo, ¿no?
¿Los idiomas?
Pues
¿cómo,
mira,
¿cómo lo hiciste?
Curiosamente no hablo inglés, fui aprendiendo inglés poco a poco de viajar, siempre estudié francés y sí hablo bien francés, pero inglés no mucho. Pero sí os puedo decir que en el 70% del mundo no hablan ni inglés, ni francés, ni español, sino que son lenguas locales donde el mejor contacto que tienes con la gente pues son los gestos, las miradas. Unos ojos dicen mucho y aprendes mucho en viaje a mirar a la gente a los ojos y lo dice todo, es increíble. Cómo te puedes comunicar con una persona, una tribu africana en Sierra Leona, o cómo puedes comunicarte con un japonés de un pueblo que no sabe inglés o lo habla japonés, o por ejemplo en Rusia, quitando o saliendo de Moscú, prácticamente todo el mundo solo habla ruso, e incluso para sacar los billetes del transiberiano hay que escribirlo en cirílico, con otro alfabeto, y es la única forma que tienes de avanzar, porque si no ellos no van a hacer nada por intentar comprenderte lo que quieres, ¿no? Hay que un poco ir haciéndose la vida.
Rafa.
Bueno, yo diría que Alberto es lo más opuesto que conozco a un turista.
Sí.
¿No? Sí. Es el viajero, es el viajero. Yo me lo estaba imaginando casi como en la película Up, ese niño que quiere explorar, que quiere soñar con ver el mundo. Yo me imagino así Alberto también desde pequeño, soñando con viajes, soñando explorar. Y bueno, nos demuestra muchas cosas, lo podemos leer en el libro.
Sí.
Pero sobre todo es eso, es el que si puedes, si tienes intención, si quieres, pero hay que saber también a lo que tienes que renunciar, porque el viaje es otra cosa,
sí,
tal y como nos lo está contando. Y sobre todo, yo te preguntaría también, ¿y miedo? ¿Pasaste en algunos lugares miedo?
No, bueno, todos estos países por donde transcurre esta primera vuelta al mundo son, bueno, occidentales, vamos a decir países ricos, exceptuando un poco Mongolia, pero bueno, sí es verdad que pues en otros periplos llevo ahora viajados como unos 200 países y territorios de todo el mundo y te tocó pues de todo, hambre, frío, miedo, guerras, en África pues recuerdo pasar fronteras caminando en Burundi o llegar a sitios donde no sabes que te vas a encontrar en Liberia o también bueno pues por muchos sitios, por muchas favelas de Sudamérica, en Brasil o también en Centroamérica pues hay sitios donde tienes miedo. Suelo viajar solo, creo que es la forma de vencer esos miedos porque cuando vas acompañado y a veces bueno pues mi mujer viene en los últimos días de algún viaje de estos largos, de 2 o 3 meses, pero algunas veces pues la decisión que tomas en solitario no la puedes tomar a veces con otra persona porque serías muchísimo más prudente a lo que muchas veces haces. Pero la forma de llegar a todos esos sitios, a todos, ya no solo países, sino regiones del mundo, es a veces vencer un poco esos miedos porque, bueno, si lees cualquier publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores no hubiera ido pues a 100 de los 200 países, ¿no? Porque hay que recordar que el 80% de la tierra no son países ricos. Nosotros vivimos en ese 20% de los países boyantes y ricos, aunque muchas veces pensemos que estamos en crisis, casi más en una crisis de consumo o de identidad, porque realmente las verdaderas crisis las ves en Mongolia, cuando la temperatura baja a 40 grados bajo cero, es un fenómeno que se llama el Duz, les muere todo el ganado, ellos tapan todo el ganado con lonas por la noche porque la temperatura llega a esos 34, 35, pero hay alguna vez cada 8 o 10 años que se levantan y están todos los animales muertos, las cabras, todo, y esa es la crisis verdadera de una familia que se tiene que ir a mendigar a Ulan Bator, a la capital. Entonces, bueno, pues todo eso también un poco se relata para que veamos que el mundo no es tan global como pensamos aquí y que nuestra crisis, bueno, pues no es nada comparada con la que vive cada día la mayor parte de la gente del mundo que busca un euro para comer ese día y esa es su mayor necesidad, no otra, ¿no?
Te has encontrado luego con la dureza del mundo, con modos de vida, en fin, muy duros, al menos muy duros, según nuestro modo de verlo, que sí. Esa también es otra, ¿no?
Sí, claro, es que un poco lo que estábamos abordando, ¿no? En el momento que no viajas por el hemisferio norte o por zonas como Australia o Nueva Zelanda, donde, bueno, la última vuelta al mundo que di, que fue por los países del Pacífico, es donde vi la felicidad de la gente, ¿no? Con muy poco, muchas islas como Kiribati o Tuvalu o Nauru, la gente es feliz con muy poquito, vive en una isla donde no tiene tampoco mucha salida exterior, pero bueno, pues es feliz con muy poco dinero, ¿no? Se puede ser feliz así también. Pero, sin embargo, en otros países donde la primera necesidad es buscar qué comer ese día, y me abro un poco pues esa región de los grandes lagos, en Ruanda, en Burundi, Congo, pues la verdad es que, dices lo afortunados y la lotería que es la vida, el nacer, ¿no? Nacimos en el sitio rico, nos estamos quejando constantemente, pero si realmente observásemos el mundo desde un poquito más arriba, si subiéramos un poco esa montaña, veríamos que somos unos privilegiados comparado con lo que, repito, el 70, el 80% de la población.
Luego nos falta perspectiva por viajar poco.
Bueno, el viajar ayuda mucho porque, sobre todo, pues aprendes a ser más objetivo. Nosotros tendemos muchas veces a ser subjetivos. En el mundo vivimos 7.000 millones de personas, pero nosotros nos fijamos en los 500 millones que salen constantemente en la televisión, ¿no? Y el resto, los otros 6.500 millones de habitantes, viven un día que no es el que vemos en televisión, ¿no? A veces vemos las catástrofes, vemos las cosas que llegan negativas, pero bueno, también hay un día a día donde, bueno, pues eso es complicado para mucha gente, y así todo, intenta levantarse, ser positiva, ser feliz, y yo creo que incluso la felicidad es un término relativo, nunca absoluto, ¿no?
¿Cómo estamos de hospitalidad? Bueno, no sé si en España en particular, y luego ya comparándola con otros países, o incluso contigo me puedo dar el lujo de preguntarte cómo está de hospitalidad el mundo.
El mundo, pues mira, pues también te puedo decir que de hospitalidad, en ese 70-80% del mundo, la hospitalidad es, bueno, pues inversamente proporcional precisamente a la pobreza. Te voy a contar una cosa. En esta última vuelta al mundo, que fui un poco visitando todos estos países, estuve viajando casi 3 meses. Solo pagué por dormir unos 28 o 30 días de los casi 90 que duró el viaje. Y la mayoría de las veces, bueno, dormía en playas, dormía en el suelo, en estaciones, incluso en aeropuertos, incluso en algún cementerio me tocó dormir. Pero la mayoría de las veces la gente me veía y me llevaba para su casa. Me echaba una jarapa, una esterilla, cualquier cosa, y me llevaban a dormir con ellos, a que les contara cosas con la mirada muchas veces, porque no hablaban ninguna otra cosa, y veías la verdadera hospitalidad. Ahora hacemos la pregunta inversa, ¿no? ¿Qué inglés, qué español ahora mismo ve a una persona que esté viajando en bicicleta, que venga ahí con su perro y se lo lleva para casa a tenerlo allí 2 días, ¿no? Uh-huh. Tenemos un concepto muy diferente, que no con ello quiere decir que sea negativo, pero la hospitalidad la ves en los países donde hay más necesidad.
Luego, tenemos mucho que perder, a lo mejor demasiado, ¿no?
Sí, muchas veces nuestra vida ya tiene un valor un poco desde el momento que nacemos y no es equiparable a la de otra gente, donde, bueno, pues te puedo decir el desierto del Sáhara, que tuve oportunidad de cruzarlo también en 2 ocasiones, pues cualquier persona que te ve te va a dar agua, te va a dar alojamiento, te va a dar comida, sin esperar nada a cambio. Después, por supuesto, si le pagas o si le das algo, pues lógicamente encantado, ¿no? Y en muchos sitios del mundo me di cuenta que al lado de los negocios, de cualquier negocio, hay un caldero de agua, tienes una garcilla y llegas y bebes. Y eso lo tienen todos los negocios porque es algo que va, digamos, un poco en su hospitalidad, ¿no?
¿Hubo algún momento en el que hayas pensado, yo regreso, yo pego la vuelta?
Me borro. No, la verdad es que, como decía también un poquitín Rafa, ya desde pequeño siempre me gustó mucho los viajes, lo vas un poco cada vez incrementando más. Trabajé mucho tiempo de guía en Marruecos, en Egipto, en París, en sitios de aquí, con viajes tradicionales, lo que hoy en día llamamos turista, porque yo creo que todos fuimos turistas y viajeros en algún momento o en alguna proporción, ¿no? Pero a medida que cada vez vas queriendo más, visitando más, conociendo más, pues lógicamente, pues eso, te vas metiendo pues en ese otro mundo, y yo siempre estoy contento y siempre veo algo positivo, hasta del país más pobre, más peligroso y más duro, siempre veo algo positivo y siempre me sigue sorprendiendo el mundo. Y ya te digo que son muchos países o regiones visitadas, pero siempre te llevas alguna sorpresa grata después de tantísimos años viajando, ¿no?
¿Algún país al que te lo pensarías? Digo, sí. ¿Te lo pensarías en la idea de volver, de regresar?
Sí, bueno, hubo muchos a los que regresé, hubo países en los que estuve 8 o 10 veces, pues por circunstancias, porque, bueno, pues porque tienes que atravesar una frontera por él o por otras cosas, ¿no? Y volvería a todos. Lo que pasa es que, bueno, pues también intentas ver cada vez una cosa nueva. Tenemos una cosa los españoles, y es que cuando nos gusta una cosa tendemos a repetir. Uh-huh. Entonces nos vamos a Galicia y dicen, joder, como aquí no se come en ningún lado, y vuelves de vacaciones siempre al mismo sitio, ¿no? Pero cuando vas a un segundo sitio te das cuenta que también es muy bueno y también te gusta, y entonces repites otros 4 o 5 años. Yo intento repetir lo mínimo, ir conociendo pues casi todos los países del planeta, y no solo los países, los territorios, ¿no? Que muchas veces los países de Naciones Unidas son 194, pero países y territorios hay 250 por lo menos, ¿no?
Apasionante el relato de Alberto Campa, y imagínese cómo será el libro en el que está este relato y todos, y muchos, y todo lo que cabe en una vuelta al mundo bajo cero, un homenaje al 500º centenario de la primera vuelta al mundo de Alberto Campa, editado por Círculo Rojo. Nos acerca a Alberto Campa, Rafa Testón y Quique López. Qué buena propuesta.
Bueno, aprovecho de decir que en un rato estará en Avilés presentando el libro.
Ah,
y mañana en Gijón va a estar en La Buena Letra presentándolo también. Pero en Avilés en nada.
Bien.
Un ratín.
Y por supuesto en todas las librerías asturianas. Lo pueden encontrar el libro, que bueno, no hay ningún mejor amigo para un lector que el librero, que va a saber también muchas veces aconsejar y bueno, pues lo que hoy en día no pueden las máquinas, sí todavía pueden las personas.
Una vuelta al mundo bajo cero, de Alberto Campa. Alberto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Rafa,
muchas
Quique, gracias.